Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Continuamos en esta serie con el ingeniero John Monge, que tan gentilmente pues, nos viene acompañando con el propósito de mirar el campo desde otra perspectiva posible. Quizás algunos de nuestros oyentes y seguidores estarán pensando, bueno, esto que nos están ofreciendo o que nos están comentando o que nos están promoviendo, que es todo el tema de ese camino distinto de la agronomía para entrar a la agrónica, pues la gran pregunta es que, ¿qué tan rentable puede ser? ¿No es cierto? Porque finalmente pues el campo es una empresa y la gente que se mete a cultivar, a tener animalitos, en fin, todo este tema agrario, agropecuario, pues necesariamente pues tiene una inversión y se busca que haya por lo menos una retribución de esa inversión y una ganancia. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Mi querido John, bienvenido nuevamente al Último Café.
Gracias, Carlos, muy amable. Sí, es verdad que sí, esto ha sido pues, una experiencia muy bonita, estos programas que estamos haciendo. Y yo creo que a futuro, en uno de estos programas, podríamos integrar a un productor.
Sí.
Para que desde su propia experiencia, pues... digo yo, entre comillas, valide todo esto que estamos diciendo nosotros,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Ese camino de transición del modelo convencional hacia la agroecología y luego la aparición de la agrónica, entonces este camino también marca unos puntos importantes. Pues hoy estamos aquí y esperemos que el programa también sea del agrado de quienes nos escuchen, ¿no?
Hay un tema fundamental que se nos atraviesa en todo esto y en el fondo pues también es un poco la razón de ser de esta serie de programas, y es que hay una discusión muy grande en estos tiempos presentes. Quizás en tiempos anteriores esa discusión no se hubiera dado, pero hoy sí se da. Y es que una cosa son los alimentos y otra cosa son los productos comestibles. Y resulta que el agro, en líneas generales, el campo se volvió una industria y la tierra se volvió una fábrica de productos agrícolas. Y esto nace de esa necesidad, en su momento que se decía, de tener que alimentar al mundo y de poder alimentar al mundo con productos rápidos, eficientes, eficaces, que cambió toda la dinámica del campo necesariamente. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué nos estamos enfermando ahora con enfermedades que antes eran, no digamos que raras, porque siempre estuvieron ahí, pero su grado de influencia era muchísimo menor? Hoy es muy alta la incidencia, estamos hablando de la diabetes, por ejemplo, de la obesidad, hipertensión, problemas gástricos y otra cantidad de enfermedades que nacen precisamente de eso que comemos. Entonces, hoy el programa va a estar pensado en eso, que son los alimentos y que son los productos comestibles.
Bueno, una de las causas principales, fundamentalmente, es la composición de estos alimentos, ¿no? Es lo que ellos traen. ¿Y qué traen estos alimentos adicional a sus propiedades nutracéuticas o nutricionales? Pues traen un montón de elementos contenidos en ellos, los cuales han sido aplicados previamente en su proceso productivo. O en el caso de los animales, les han sido dados como alimentos. Esto finalmente termina en un usuario, somos nosotros. Porque cuando hablamos de productos como tal, lo que tienen son usuarios o consumidores finales. Y hablábamos en el primer programa de eso que Campesino hoy está haciendo, los resultados del proyecto en Boyacá, ¿no? El proyecto de huella alimentaria, y contaba que muchos campesinos son inicio y final de la cadena. Venden su producto como materia prima y luego se van a la punta de la cadena a comprar productos procesados, ¿no? En cadenas, en grandes superficies. Entonces, todo este proceso de producción hace que la alimentación cambie en el ejercicio. ¿Cambie por qué? Porque finalmente nosotros, vuelvo y lo repito, no sabemos qué estamos comiendo. Y ahí entra la cuestión fundamental de este programa, la pregunta que me hace inicialmente, ¿por qué está pasando eso?
Vamos a pensar en un terreno, ¿no? Entonces vamos a sembrar, por decir, papas, ¿no? Que es un cultivo pues muy tradicional, muy nuestro, muy de América Latina. Y hoy en día, pues a uno le dicen, bueno, primero tiene que arar esa tierra, limpiarla, tiene que aplicarle una serie de agroquímicos y tiene que comprarme esta semilla de papa. ¿Esa semilla de papa en realidad qué es?
Bueno, resulta que la agricultura ha pasado por una serie de puntos de inflexión o de revoluciones, los llamaría el profe Álvaro Acevedo, y los mayores puntos de cambio o de revoluciones se han dado en los últimos 100 años. Hace más o menos unos 10.000 años, eso ya es una cantidad de tiempo importante, el ser humano descubrió cómo dominar las semillas y cómo domesticar animales, ¿no? Se da casi que a la par esto. Y eso había venido en una evolución un poco lenta, aprendiendo del hacer y en el hacer aprendiendo a usar herramientas. Y eso nos ha ido ayudando a la evolución como humanos y como sociedades y como organizarnos en comunidades, a establecernos. Y hace más o menos unos 100 años empieza un cambio muy fuerte con la era industrial, ¿no? Con la era industrial cuando el modelo productivo cambia hacia la masificación de la producción, ¿no? Porque ya no se produce por unidades, sino por cantidades.
Por toneladas.
Claro. Entonces, a eso se le suman todos estos fenómenos de la violencia global, de las guerras mundiales, y nace la teoría de alimentar el mundo. Para mí sigue siendo una teoría porque finalmente los pueblos están históricamente han arrastrado su conocimiento, arrastrado porque finalmente todo el mundo se lo cuestiona,
sí,
pero el conocimiento ha estado de cómo alimentarse, cada uno en su región, cada uno ha sabido cómo sobrevivir durante siglos en cada una de sus regiones. Pero el modelo moderno de esa revolución industrial nos lleva a que todo tome un modelo de estandarización, de que se debe hacer bajo algunos parámetros, en grandes cantidades. Entonces, cuando usted piensa en sembrar no un cuarto de fanegada ni media fanegada de papa, sino en sembrar 20, 30, 100, 1000, ya no lo puede hacer a mano. Y la era industrial le entrega un montón de herramientas para que eso se haga masivamente. Entonces, el modelo industrial de cadena de producción entra también al modelo agrícola. Y ahí cambia todo el proceso. Dos, hay revoluciones de la agricultura muy fuertes, como es el dominio de los mapas genéticos, que hacen que se cambien algunas estructuras genéticas de semillas. Y la cuestión no es cambiar la estructura genética de semillas, sino con qué función. Entonces, viene la transgénesis, que es una de las grandes revoluciones de la agricultura. La transgénesis, que es la modificación genética de esas semillas, lleva inicialmente a buscar un control biológico de un insecto que se come la planta en estado joven, fundamentalmente en el maíz, ¿no? Un gusano que le dicen el cogollero. Y hay un enemigo natural que es un microorganismo, que es un bacillus, que lo mata por infección general. Y entonces, en lugar de aplicarlo, modifican genéticamente la semilla y le agregan el gen del gusano. Entonces, el gen del virus.
Sí, sí.
Cuando el gusano se come la planta, pues el gen del virus está ahí y automáticamente se muere. Entonces, en el principio uno dice, muy bueno, exactamente, es un muy buen principio. ¿Y se hizo con fines humanos o se hizo con fines comerciales? Pues nada, eso tiene fines comerciales, ¿no? A ese tipo de semillas se les llaman BT, semillas BT, semillas que tienen Bacillus thuringiensis, ¿no? Claro, esa semilla sigue siendo productiva. Como esa semilla sigue siendo productiva, entonces para la casa comercial de semillas que hace la modificación, le implican dos cosas. O no pelear con los productores que se intercambian las semillas, que dentro de los intercambios entran las semillas que son se supone que son patente de ellos.
Sí.
O modificar la semilla para que las semillas, los granos que nacen de esa semilla no sean productivos. Entonces agregan otro gen, se llama el gen Terminator, o le dicen el gen Terminator. Y es un gen que hace que las semillas, los granos que nacen de esa semilla BT Terminator, no germine.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que el campesino se ve obligado a comprar la semilla cada que va a sembrar, porque sus semillas no son productivas. Las que él coge de sus cultivos sirven para comer, pero no son productivas. Y luego, ellos, como estandarizan el modelo, las plantas arbenses, que normalmente crecen en todo lado porque son espontáneas, se vuelven plagas, ¿no? Se vuelven parásitas, se vuelven malezas, les dicen, ¿no?
Sí.
Entonces, esas malezas generalmente son hierbas, herbáceas, y se combaten con
herbicidas.
Sí. Entonces, como en el caso del maíz, que ya tiene estas dos modificaciones, en el caso del maíz se necesita modificar nuevamente el gen del maíz para agregarle una resistencia a ese herbicida. Entonces estas semillas terminan siendo modificadas para que resista el herbicida, para que lleve el gen del virus, para que lleve, ahora la nutracéutica también incluyó la nutragénesis, la inclusión de vitaminas y de vacunas, uh-huh. Y bueno, no sé qué más cosas se están inventando en esto. Entonces, esa semilla no se modifica para bien de la humanidad, sino para un lucro de una empresa.
Sí.
Y se le quita el derecho al campesino a decidir sobre su semilla. Entonces, ahí está el documental sobre lo que pasó con las semillas de arroz en el Huila, ¿no? Yo creo que usted lo ha escuchado.
Sí, sí.
Sí, el 940, que fue cruel, muy cruel. Finalmente, arroz, que podía ser trillado, que podía ser convertido en alimento, fue quemado, enterrado, destruido totalmente. Simplemente por proteger un derecho intelectual de una cosa que es de los humanos. Las semillas son de los humanos. Nosotros como humanos tenemos derecho a esas semillas porque nosotros somos los que hemos... Bueno, ellas han evolucionado a lo largo de nosotros y nosotros le hemos dado la domesticación a esas semillas, ¿no? Bueno, pues ahí hay un dilema bien importante y resulta que es el modelo comercial. Entonces la agricultura de ese tipo, como lo que sucede en Argentina con la soya,
en
Brasil, donde también hay grandes productores de soya en la zona amazónica, tumbando selva para sembrar soya, en nombre del desarrollo, y pues se está atentando contra muchos recursos naturales por esos modelos productivos masivos. Y ahí hay un gran problema. El problema de la producción, el problema del impacto ambiental, de la huella ecológica y de que nosotros finalmente estamos comiendo productos.
Ahí hay una cosa y es que estas semillas son como, yo las tildo así, ¿no? No solamente Frankensteins, porque lo son de suyo, sino son como robots. ¿En qué sentido? Para que esta cosa funcione, tienes que agregarle al suelo, tienes que envenenar el suelo para darle una serie de nutrientes, entre ellos el nitrógeno, para que esas plantas realmente funcionen, porque si tú no lo haces, creo que el rendimiento disminuye de una forma bastante alta.
Claro, es que ahí hay un modelo comercial bien montado. Es un modelo comercial bien montado porque luego esta semilla funciona bajo unos paquetes tecnológicos, así se llama, paquetes tecnológicos. El paquete tecnológico lleva los abonos de estas características, y esos abonos los producen determinadas casas comerciales. Los controles de las malezas, los controles de los insectos que las ataquen. Entonces termina el campesino comprando un paquete. Como cuando uno compra, ¿cómo le diría? Cuando compra el arbolito de Navidad con las pepas y los adornos y todo lo demás.
Con todo el kit.
Viene con las instrucciones, ¿no?
Sí.
Y exactamente es el modelo de cultivo en el que estamos. Y si usted va a hablar con los productores, ellos métricamente tienen medido todo. Entonces, no. La fumiga viene en 2 semanas porque aparece esto y a la semana siguiente hay que aplicar estos 2 productos en esta proporción. O sea, eso tiene una métrica definida. Y esa métrica definida pues busca garantizar que el campesino finalmente produzca. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿produzca qué? Pues una papa en unas condiciones bastante particulares. Afortunadamente, pues estas variedades que se siembran en Colombia, las variedades comerciales, hasta donde yo sé, no tienen modificaciones genéticas, pero son papas que por su proceso de acumulación de materia, ese almidón y esos jugos de esos almidones asimilan un montón de cosas que terminan en nuestro organismo y entonces desaparecen. Por eso son exponenciales ahorita las enfermedades, por eso son exponenciales nuestra falta de defensas en nuestro organismo, que cualquier virus nos está enviando a la cama o en ocasiones pues nos está matando.
Sí, sí. No, y enfermedades tan terribles como la diabetes, ¿no? Que la gente la toma muy a la ligera, pero es que la diabetes finalmente te mata, ¿no? Claro, hubo toda una campaña para que la gente hiciera ejercicio, que era el remedio, ¿no? Ciertamente uno tiene que quemar calorías, como diabético lo tiene que hacer, eso es importante. Y el ejercicio, pues, es parte de ser humano. Ese estar sedentario, sentado al escritorio, es lo peor que le puede pasar a uno. Pero la disculpa es esa, ¿no? Cuando en el fondo, lo que pasa es que lo que te estás comiendo no es un alimento, sino un producto.
Sí, y lo otro, Carlitos, mira, las frutas son cada día más dulces.
Sí.
Cada día tienen mayor contenido de azúcares. Todos estos híbridos que se están produciendo es para el ejercicio adictivo de estos productos comerciales, ¿no? Y claro, entonces nosotros no fuimos diseñados para vivir en estacionalidad, digo yo, nosotros tenemos que tener actividad. Claro, nuestros ancestros tenían mucha más actividad porque ellos estaban a cargo de un montón de cosas que no se podían automatizar, que tocaba hacerlas a mano. A nosotros nos ha tocado una vida mucho más cómoda, entre comillas, para irnos para otro lado. Entonces tenemos el carro, o la moto, o la patineta eléctrica, todas estas tecnologías que están a nuestro alcance, y ya casi nadie toma la bicicleta. Bueno, en estos días hemos retomado muchos la bicicleta, ¿no?
Sí.
Yo me incluyo en esas, y estoy haciendo ejercicio, y me costó muchísimo volver a la bicicleta, usted viera. Finalmente, ¿por qué se presentan estas cosas? Yo creo que el tener un ejercicio monotemático, monoproductivo, monoconsumista, porque hasta allá vamos, nosotros nuestro plato del día ya es mono, es arroz y dos cosas más y para de contar, ¿no?
Sí.
Ya uno en un restaurante no le ofrecen garbanzos, ya no le ofrecen arveja verde o arveja amarilla seca de principio. ¿Se acuerda cuando le hablaban, ay, de principio esto, no sé qué?
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí.
Unas habas guisadas, pues, para comer habas guisadas toca irse que para Boyacá, para alguno de los pueblitos.
Claro.
O un cuchuco de trigo con habas ya, pues es muy raro. Uno siempre es sopa de pasta. Bueno, casi que en los restaurantes hay como un modelo ya estandarizado y nuestra comida se ha ido hacia allá. Ya hay suplementos alimentarios que dicen, mire, no coma arroz, tómese una cucharada de esto y dos vasos de este té o dos vasos de esta malteada y lo que necesita su cuerpo está suplido, completamente suplementado. Entonces, hemos ido perdiendo ese ejercicio humano, eso que nos ha hecho humano durante toda la historia, ¿no? Ahora, si esa es nuestra evolución, pues ahí está la agroecología para mostrar que existen otras formas de hacerlo, ¿no?
Espérate un momento porque el tema no termina ahí. Resulta que durante el proceso de crecimiento de la planta, pues les echan más químicos. Ya tú lo habías dicho, hay un control de malezas, de plagas que llaman ellos. Parece ser que se ha controlado un poquito el tema de los venenos para insectos, se ha controlado un poco, ¿no? Porque se han dado cuenta del peligro tan atroz que es perder los insectos. Y después, en el momento de la cosecha, pues cuando se va a mandar al supermercado, muchos de estos alimentos les colocan algo más para su conservación. Entonces, hay un aditivo adicional para que llegue esto fresco, entre comillas, subrayado y con rojo, al supermercado.
Sí, claro, algunos utilizan algunos tipos de ceras, otros utilizan algunos conservantes. Casi que en este momento no hay ningún alimento procesado en el mercado que no tenga algún tipo de conservante, ¿sí? Porque finalmente se necesita tener una larga duración. Los lácteos, ¿no? Con sí. Más razón todavía, los cárnicos, ¿no? Ahora ya uno, los procesos de conservación tradicionales, pues esos creo que no se ven ya, la sal, el humo, ¿no? El sol,
sí.
En algunas comunidades indígenas todavía se rescata eso, ¿no? Me quedaba aterrado de ver el chivo, cómo lo secan en la Guajira, ¿no?
El friche.
Los pescados muqueados de la zona del Orinoco y del Amazonas, ¿no? Son métodos de conservación válidos, pero no son métodos que se puedan utilizar de forma masiva para poder poner un producto en los 30 supermercados que hay por cada ciudad de las 20 ciudades principales, ¿no?
Sí.
Eso es una cadena que no lo cubre un productor local.
Sí. Aparte de eso, cuando uno va a un supermercado, sobre todo cuando son productos cárnicos y lácteos, pues tienen su fecha de expiración, porque las plantas finalmente pues les sale el moho y ya no hay nada que hacer. Eso sí, o ya está muy feíta, entonces la bajan de la estantería, eso se pierde. Pero todo este tipo de productos tiene unos niveles de conservantes aterradores, porque es que, por ejemplo, un pescado de mar dura más o menos 2 años en la góndola, hasta 3 años le meten algunas veces. Es decir, ¿cómo lograr que ese producto se mantenga sano para el consumo humano?
Yo el ejemplo más claro que le doy a mis estudiantes cuando hablamos de esto, yo le digo, cómprese un pan de la tienda, que algunas panaderías utilizan algunos productos para que los panes no se añejen tan rápido. Y cómprese un pan de paquete, un pan de los de sándwich que uno sí. encuentra en el supermercado. Y póngalo los dos al mismo tiempo. Cómprelos, si quiere, con la misma frescura y póngalos a la intemperie los dos al mismo tiempo. cuál de los dos se llena de moho. Ah, es más, si existe una señora en su barrio que haga pan tradicional de trigo, pan tradicional, compre un pan tradicional de eso. El pan tradicional es el primero que en 3-4 días le van a aparecer las pintas de moho. El pan de la panadería se va a poner duro, al principio muy duro,
sí,
y luego le va a empezar a aparecer el moho con un tiempo. Y en cambio el pan de sándwich le va a durar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, Carlos. Yo he tenido panes de 4 y de 5 meses aquí guardados,
sí,
y no nos ha pasado absolutamente nada.
Claro.
Entonces yo, finalmente mi pregunta es, ¿y qué? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de pan es? ¿Será pan? Y se me viene a la mente un dibujo animado que yo veía cuando era niño. No sé si de pronto usted lo alcanzó a ver o lo logró. Yo creo que usted es un poquito más joven que yo. Se llamaba Conan, el niño del futuro. Un dibujo animado, es muy corto, son como 15 o 16 capítulos, muy corto. Y ellos reciclaban material que le compraban a un pirata que recogía en otras islas y lo convertían en pan, en Ciudad Industria.
Sí.
Está en internet, los oyentes la quieren ver, búsquenlo, Conan, el niño del futuro. Es una serie muy bonita que habla de la vida después de una guerra nuclear, ¿no? Entonces... eso, ese ejercicio es lo que usted está hablando del pescado, pasa exactamente con el pan y con las galletas,
sí,
con todos los productos de este tipo. Hablaba alguna vez un conferencista en el Congreso de Ingeniería de Alimentos que hoy existe en el mundo la tendencia de hablar de alimentos ultraprocesados, y que eso en algunos conceptos no era válido. Pero yo creo que un producto alimenticio que ya lleve más de 2 procesos se podría conseguir un producto ultraprocesado, ¿no? Porque que pase por 1, que pase por 2, que pase por 3, por 4, y tiene que pasar hasta por control de calidad, claro, es increíble. Yo veo un canal de cocina que se llama Food Network, me parece que es. Hay un programita que se llama Cómo se elabora. Y lo veo porque justamente muestran los productos más populares españoles, pues, que se producen, porque es un programa español, y entonces aparecen las papas, las patatas fritas, como dicen ellos, aparecen los patés, ¿no? Que además de lo de los patés, para mí es lo más cruel que hay en la vida, sobre todo el paté de pato.
Sí, es el hígado del pato.
Sí, y de un pato que ha sido alimentado con grasa a la fuerza para que su hígado entre a niveles de cirrosis, se engorde de tal forma que el rendimiento de ese hígado sea alto a la hora de sacar el paté, ¿no? Es cruel, es muy cruel el ejercicio. Y bueno, finalmente es que nos estamos comiendo todos esos conservantes. Y eso sin hablar de todos los procesos de hormonas de crecimiento que utilizan con los animales, ¿no? Porque además tengo 2 casos de unos ciclistas colombianos que están sancionados por la UCI porque dieron positivo para una hormona. Y resulta que es una hormona que se utiliza en la ganadería colombiana, que con la ganadería colombiana, en muchos de los casos, en el caso de ganado de carne, no se utiliza muchos anabólicos.
Sí.
Pero uno de esos anabólicos que se usa le da positiva para estos ciclistas que están sancionados por la UCI.
Ahí está.
Dieron positivo. Y no por dopaje, sino porque estuvieron comiendo carne con contenidos de anabólicos. Entonces, cuando alguien me dice, eso no pasa a los humanos, sí pasa. Y da positividad, muestra, da. Si eso pasa, pasa lo demás, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero da igual.
Hay otra parte de todos estos productos que tradicionalmente se manejaban muy bien y lo aprendimos un poco también de Europa, en el sentido de que pues nosotros no necesitamos conservar tantas cosas, porque si en el caso colombiano, concretamente Colombia, no sé cómo será el resto de América, pero Colombia y Ecuador y parte de Venezuela, que tenemos más o menos la misma geografía y los mismos pisos térmicos, pues nosotros tenemos comida todo el año. Es decir, nosotros no tenemos el problema de las estaciones, no, aquí hay comida todo el año. Entonces, pues no teníamos la necesidad de hacer conservas. Quizás hacíamos las conservas más por el placer del dulce, pero no era la necesidad estricta, porque es que si no la haces no tienes que comer en el invierno. Aquí no pasa eso. Pero la industria de alimentos nos trajo todo ese tipo de conservas y de todo ese tipo de alimentos, perdón, de productos terriblemente azucarados. Y se maneja el paladar de la gente, ¿no? Es decir, el dulce por naturaleza nos gusta. Pero eso ha sido una industria con muchas aristas muy complicadas.
Y casi que en todos los productos no son terriblemente azucarados, sino que con unas cargas de sal también impresionantes. y con todo el yodo que puede implicar el consumo de ese tipo de sal, sobre todo en estos momentos donde la hipertensión es una enfermedad generalizada sí. en el mundo, ¿no? Yo el año pasado descubrí que soy hipertenso.
¡Ah, caray!
Toda la vida yendo al médico y le voy a tomar la pensión. Tómela, doctor, con toda confianza, que la mía es normal. Y de un momento para otro que soy hipertenso. ¿Qué pasó? No tengo ni idea, Carlos. No sé por qué pasó. De pronto, genética, porque sí, en mi familia hay historia de hipertensión, pero finalmente no. Y eso fue lo que me llevó a volver a la bicicleta. Y luego descubrí un mundo completamente maravilloso, que sería muy bueno hacer un programa sobre los nuevos ciclistas. Estos que por necesidad o por aventura o por salir del encierro de la pandemia tomamos la bicicleta. Eso sería, porque hay historias mil para contar ahí.
Y que es una invitación permanente a este programa, lo hemos hecho durante todos estos años. Quítese el carro de encima, eso es un pereque. Ande en bicicleta. Ahorita que estamos grabando este programa está cayendo un palo de agua en Bogotá. Y la gente dice, uy, no, pero es que lloviendo, es que usted no sabe el placer que es andar en bicicleta lloviendo. Claro, póngase todo lo impermeable, póngase todo lo que necesita ponerse, ¿no? No es salir claro. En camiseta, pues, a mojarse, ¿no? Esa no es la idea, ¿no?
Ahora, Carlitos, a eso de hablar de los contenidos azucarados y de hablar de la cantidad de sal que lleva, también hay algunos aditivos que se le agregan a la comida que hacen que la comida sepa mejor. Por ejemplo, usted ha visto que en el mercado hay unas pastas que vienen listas para echarle agua y un sobrecito.
Sí, sí. ¿Sí? Las Frankenstein, como yo las llamo.
Sí, pues ese sobrecito tiene un elemento químico, se llama glutamato monosódico, y eso hace que se realce el sabor en la lengua de cualquier consumidor. Y es bastante peligroso el glutamato monosódico, porque es un potenciador de sabor, pero tiene unos elementos químicos bastante considerables. Por ahí hay varios estudios que hablan de las afecciones que puede llegar a sufrir un ser humano por el consumo excesivo de glutamato monosódico. Y cuando uno revisa las fichas técnicas de muchos de estos productos que se encuentran en las góndolas que dicen ser comida, bueno, terminan siendo comida porque eso es lo que estamos alimentando, nos digo yo.
Comestibles,
productos comestibles. Uno aparece, glutamato monosódico. Hasta en algunas gaseosas lo he leído. Y aparece unos tipos de colorantes también que finalmente no se han hecho los estudios. Alguna vez alguien me decía, demuéstreme que la modificación genética de las semillas afecta a los humanos. El consumir organismos genéticamente modificados afecta a los humanos. Y la respuesta fue, bueno, realmente la pregunta, hay un conferencista y la pregunta se la hizo un estudiante y él le devolvió la pregunta al estudiante con esa pregunta. Y el estudiante le respondió muy sabiamente, ahora le digo quién era el estudiante, le dijo, claro que se lo voy a demostrar en 200 años, cuando se vean los efectos en la evolución humana. Un estudiante guajiro, que si nos está escuchando, lo quiero saludar, Albert Rafael Hernández, guayú, del clan Epieyu, de Uribia. Está en ese momento trabajando en territorio, fue estudiante mío y tipo muy sagaz para responder de esa forma. Y es verdad, no se puede mostrar hoy día, ¿no? No se puede mostrar hoy día. Y dos, que las modificaciones genéticas son irreversibles de las semillas. Una semilla que se modifica genéticamente, eso no tiene. Y si esa semilla se cruza con otra semilla natural, culturalmente tradicional, la semilla cultural tiene genes de esa semilla modificada y eso se llama erosión genética. Eso tampoco tiene reversa. No hay forma de reversarlo.
Esa es otra lucha que hay que hacer, y es la pérdida de las semillas originales.
Semillas tradicionales.
Las tradicionales, sí. También hay una guerra sucia ahí, ¿no? Y tú lo manifestabas hace un ratito con el tema del arroz en el Huila, que fue absolutamente desastroso porque a los pobres campesinos pues los quebraron simplemente porque no era el arroz de la marca tal, del producto tal. Esa pérdida de semillas también es una pérdida irreparable porque cada vez que nosotros perdemos una planta, que curiosamente, o no sé, más que curiosa, fatalmente, nosotros no es que conozcamos todo el planeta y toda la vida que hay en él. Y hay mucha cantidad de plantas y de insectos que nunca conocimos, desafortunadamente. Entonces, aumentamos aún más la pérdida.
Sí, sobre todo que estas grandes multinacionales de las semillas Tienen unos bufetes de abogados encargados de hacer lobbies en todos los gobiernos para lograr leyes de protección para que sus semillas estén por encima de cualquier cosa. Una asociación de campesinos como los de Campo Alegre, Huila, ¿cómo se defendían ante el acecho del ICA? Porque fue el ICA el que tuvo la acción, porque es el ente regulador en el país, ¿no? Pues además el ICA presionado también por las multinacionales dueñas de las semillas, dueñas de la semilla modificada, de esas semillas que no se usaron, bueno, que ellos se supone no pagaron el derecho de uso. Ahí no hay una equidad, en este sentido no hay una equidad, porque es que el modelo comercial está dado así en el mundo. Yo lo que digo es, hay caminos alternativos para eso, hay caminos alternativos. La agroecología es una respuesta, porque la agroecología, a pesar de que es una sola, existen muchas agroecologías, porque hay muchas formas de hacerlas. Entonces, cuando escuchas a un Narciso Barrera mexicano hablando de las agroecologías, o de las agroecologías emergentes, a Miguel Ángel Escalona y a otros teóricos de estos modelos, se refiere a la forma en cómo la gente ha ido implementando sus modelos agroecológicos en su región. Y ese camino nos muestra que nosotros no debemos ser monotemáticos, que no debemos tener una sola cosa en nuestro sistema productivo, que no debemos esperar vender, exportar o vender en grandes superficies. Porque el ideal de cualquier persona cuando se va para el campo sin conocer esto que pasa, es voy a sembrar, como pasó con muchos productores de uchuva, voy a sembrar uchuva de exportación. Y bueno, y todo lo que implica, el dinero que invierte. Entonces uno tiene que es pensar a escala y a ir paso a paso. Yo creo que nosotros nos tendríamos que extender un capítulo más porque es necesario hablar de los neorurales, de nuevas personas de la ruralidad. Y a ver si para este capítulo podemos tener unos 2 o 3 que nos cuenten su propia experiencia. Urbanitas, como decía un profesor de la Universidad del Rosario, urbanitas y urbanitos que se fueron para el campo sin saber nada de agricultura ni de ganadería y hacer nuevos modelos rurales.
Entre esas cosas, porque es que la idea que uno tiene en la cabeza es que es el negocio, ¿no? Es decir, si yo me meto en el agro es para hacer negocio, para producir y para pues, llenármela de plata, que la cosa funcione. El problema es que el agro no necesariamente funciona así. Es decir, cuando uno lo mira desde esa perspectiva, pues el riesgo de perder siempre está. Y es muy alto. Porque claro, haces unas inversiones gigantescas, pero más allá de la inversión financiera, en equipo, en materiales, también son sus ilusiones y eso es muy complicado.
Yo se los pongo en este ejemplo. Yo digo, cuando usted tiene una cadena de producción de camisetas, usted sabe cuánta tela pone y cuánta camiseta saca. Pero cuando uno está en un modelo productivo agrícola o agropecuario, está trabajando con seres vivos. Y controlar ese ejercicio en el modelo industrial es muy difícil. Hay que tener una métrica y un uso de insumos impresionante y un control de producción que demanda muchísimos costos. Además, energéticamente son inviables. Finalmente, mi idea es que la agroecología muestra caminos, pero los caminos de esos productores que se entran a la agroecología terminan mostrando la agroecología en su parte más humana. Una profesora me preguntaba, pues porque ella me decía, mira, es que yo estoy sembrando esto, tengo esto. Yo le digo, bueno, y está comprando abonos. Me dijo, pero me toca, le ponga 100 pollos y 100 gallinas. Y me dice, ¿qué gano yo con tener 100 pollos y 100 gallinas? Más trabajo. Yo, no, más tengo que comprarle comida a esas gallinas. Mira, vas a tener pollos producidos por usted misma, a la calidad que usted quiera producirlos, vas a tener huevos de sus gallinas y cuando las gallinas dejen de poner va a tener gallinas también, para vender, para comer, pues no va a vender todas porque se va a comer algunas, pero va a tener una retribución importante. Pero lo más importante, vas a tener pollinaza y gallinaza en buenas proporciones para sus cultivos y tendrás que aprender, le dije, tendrá que aprender a transformar esa pollinaza y esa gallinaza en abonos orgánicos maduros, para que los aproveches adecuadamente en su finca. Claro, eso le obliga a reeducarse, a reaprender, porque la agroecología es un camino en el que hay que reaprenderse, ¿no?
Y en ese reaprender, uno tiene que tener claro que es un sistema en el que uno está interviniendo. Y la agronomía lo que hace es romper el sistema.
Total. Total, y no solamente eso, y es que el animal entrega muchas cosas más de lo que uno piensa, ¿no? muchísimas cosas más, hasta compañía, ¿no? Ya hablábamos en el capítulo anterior, o en el primero, no recuerdo, de que le ponen nombres a las vacas,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque tiene una dimensión espiritual ahí que tienen que ver con el ánimo. Si el señor en la mañana, la señora lo regañó porque dejó desorden las botas en la sala, bueno, él no le dijo nada a la señora, pero se fue y le puso la queja a la vaca mientras la ordeñaba. Entonces sí. ahí hay toda una dinámica sociocultural interesante. Y eso que estamos hablando de campesinos y de campesinas, imagínense trascender hacia el mundo indígena, ¿no? Es mucho más grande, mucho más espiritual en este proceso.
Bueno, ahí hay otro aspecto interesante y es, bueno, ya saqué mi producto y toda esa cosa, me convertí parte del sistema de producir Frankensteins para que la gente se enferme y todo ese rollo. Pero tomo el otro camino, que es producir alimentos, alimentos de verdad. Resulta que cuando yo empiezo a sembrar alimentos, tengo que cuidar todo el entorno de la finca. Es decir, no puedo quitar todas las malezas, entre comillas, subrayado con rojo. No puedo quitar los árboles, o tengo que mirar qué voy a sembrar de árboles para hacer una protección por el tema de viento. En fin, tengo que diseñar la finca de otra manera, y sobre todo el manejo de las plantas que existen allí. En líneas generales nos enseñaron a quitar todo, absolutamente todo, y dejar la tierra. Punto. Se acabó. Cuando uno entra en este mundo ya no es necesario hacer eso, pero sí tiene uno que ponerse una tarea muy, digo yo, bonita pero dispendiosa, y es empezar a conocer botánicamente qué es lo que tengo en la finca.
Sí, en ese reaprender hay que estudiar mucho, y ese estudio se hace localizado. Entonces, a eso se le llaman estudios pertinentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero aprender y por qué? ¿Cuál es la dinámica en mi experiencia? Y esto no es extrapolable a otro. La forma de hacerlo puede cambiar de una finca a otra, si hasta sean vecinos, porque puedo encontrar diferencias de suelos, puedo encontrar, bueno, un montón de elementos agroclimáticos a considerar. Y es el aprendizaje de cada uno en su espacio físico. Cuando yo aprendo a leer y a entender, me compenetro más con ese territorio, me compenetro, me vuelvo parte de él y hago parte de esa etología de las plantas y animales que yo tengo ahí. Y entonces aprendo a ver cómo está su comportamiento, cuáles son sus periodos, qué les está pasando cuando pasa esto, cuando pasa aquello, por qué y cuándo debo quitar algunas de las arvenses espontáneas, ¿para qué las quito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué y cuándo debo hacer, por ejemplo, una liberación de avispas para controlar alguno de los problemas de insectos que yo pueda tener ahí? ¿Qué tipo de avispas debo liberar? Y en muchas ocasiones tengo que consultar a algún experto. Eso no puede desaparecer del todo, porque yo tengo que reeducarme. Ahí sí, como decía la tira cómica que aparecía en un periódico hace muchos años, educar a papá, ¿no? Educando
sí,
a papá.
Sí, educando a papá.
Entonces, sí, entonces nosotros tenemos que dejar que la naturaleza como que nos vaya mostrando el camino también. Y la naturaleza responde. Y uno va y lo va interpretando. En un curso de agricultura urbana que yo doy, me decía uno de los estudiantes, a mí no se me está dando igual en mi casa, que hacemos un ejercicio en la universidad y hacer otro ejercicio en su casa. A mí no se me está dando igual en mi casa. ¿Por qué, profe? Entonces yo le decía, las condiciones del suelo que está utilizando. Ah, es que yo compré esto, esto y esto y esto. Claro, está abonando. Entonces empezábamos a buscar un montón de factores. Yo le decía, es lo que tienes que leer de lo que pasa en tu caja de agricultura urbana, porque es una caja de 1 metro cuadrado que estamos trabajando. O en la llanta, en el caso de la gente que utiliza llantas y esto. Y cuando entiende lo que está pasando ahí, en ocasiones lo va a entender por la práctica y en ocasiones lo va a entender porque te va a tocar leer un poquito más, vas a saber qué hacer. Yo te puedo recomendar algunas prácticas y mira cuál de estas te funciona mejor. Y eso es lo que finalmente uno termina haciendo. Y bueno, y ya hablando de eso, la agricultura urbana se ha convertido en una tendencia global. Ya, ¿no? Mucha gente hace agricultura en sus casas.
Y hay otro factor allí que es bien interesante, los árboles. Resulta que las fincas deben de tener árboles. Hay un documental que yo se lo recomiendo a nuestros oyentes que se llama La genialidad de los árboles. Lo encuentra usted perfectamente en YouTube, allá lo encuentra. Y usted se da cuenta que los árboles, oiga, son fascinantes. Sus procesos son muy lentos. Nosotros somos demasiado rápidos, además, porque nuestra vida es muy corta. Un árbol puede durar miles de años, ¿no? Las secuoyas allí en los Estados Unidos son árboles que tienen 800 años, y uno dice 800, sí, pues tienen 800 años, nosotros ahora apenas 90 y eso bien vivido si los portamos bien, ¿no?
Llegamos a los 90,
Sí,
exacto.
sí llegamos, pero la fascinación de los árboles, y uno en la finca sí tiene que tener árboles, cercas vivas que te ayuden y sobre todo a controlar, porque quizás tu vecino no está en la misma sintonía que vos y él sí está utilizando agroquímicos y todo ese tipo de cosas, y bueno, hay que defender de alguna manera la finca para no entrar a discusiones hartísimas y peleas serísimas con tu vecino, ¿no? Entonces también hay que empezar a mirar cómo siembro ciertos tipos de plantas para poderme proteger también de esa agresión de los agroquímicos y la contaminación de aguas, ¿no?
Yo hablo de los árboles como los grandes amigos de mi bolsillo, como productor. ¿Por qué? Porque me ayudan a mitigar en el caso de los animales, porque yo soy un defensor de que todo productor debe tener animales en su finca y me encantan muchísimo las vacas, que es uno de los animales por funcionalidad, por cantidad de aportes que hace.
Y por queridura,
Ah, sí.
¿no? Uno cree que no, pues cuando uno consiente una vaca y uno se re y ella te reconoce, ya son muy queridas.
Sí.
Lo que pasa es que uno le da miedo es por el tamaño.
Claro, pero también uno entiende que ellas generan mucho CO2 en su rumen, ¿no?
Sí.
Entonces los árboles me ayudan a mitigar esa generación de CO2 que estoy haciendo con la ruminasa de la vaca. Dos, la cantidad de dinero que me ahorro si tengo cercas vivas, porque yo tengo que cambiar periódicamente mis postes de las cercas vivas, de mis cercos, ¿no? Y es impresionante. Y tres, que en llegado el momento yo puedo hacer entresacas de esos árboles si son maderables y voy a tener un ingreso y lo puedo ir renovando. Son entresacas que ya se hacen cada 10, cada 12 años. Entonces, yo puedo tener un escalamiento a nivel de aprovechamiento de esos árboles. Cuatro, puedo tener árboles frutales. Puedo tener árboles frutales sin ningún inconveniente, que me sirven a mí o a cualquier persona. Entonces, el árbol es el elemento fundamental en la naturaleza. La planta es el elemento básico en la vida del humano, porque nosotros sin planta no viviríamos en este planeta. Podríamos tener agua y aire, pero si no hay plantas, no hay comida.
Si nosotros no tenemos árboles, no tenemos agua. Los árboles son fundamentales y estamos arruinando el agua del continente y siguen tumbando árboles, no solamente en Brasil, que es lo más evidente, y Argentina, que es terrible, sino también en nuestra Colombia querida, ¿no?
Sobre todo esos árboles captadores de agua, retenedores de suelo, fijadores de estructuras de suelo, árboles que ayudan a conservar afluentes hídricos, ¿no?
Sí.
Bueno, el árbol es un elemento básico en la naturaleza, ¿no? El árbol tiene un misterio, pero a la vez tiene un encanto. Es tan grande el encanto de un árbol que si usted quiere ver qué pasa con ellos, mire los animales, cómo se comportan con los árboles. Buscan su protección, van hacia ellos. Bueno, hay muchos elementos ahí. Crean dinámica de avifauna, de aves, ¿no? Crean dinámica de roedores importantísimos en la cadena trófica en una finca.
Les vuelvo a recordar el nombre del documental, La genialidad de los árboles. Está ahí en YouTube.
Es
¿Vale?
genial, Carlos, es
Sí,
genial.
es bellísimo. Además, porque esa relación que tenemos con los árboles, los urbanos siempre nos dicen, vaya a un bosque, abrace un árbol para que se quite la estática del computador, ¿no? Pero si eso fuera así de simple, lo que pasa es que el árbol te da unas posibilidades impresionantes, además que te nivela, ¿no? Por la química misma del árbol y con todas las esencias y la cantidad de cosas que él genera, los árboles son fundamentales. John, esto de una finca productiva, necesariamente tenemos que cambiar el chip, pero radical, radical, radical. El gran temor de la gente es, mire, yo a duras penas sobrevivo con mi finca. Ahora con el costo de los agroquímicos, con las semillas, con todo el tema del comercio, no, esto está terrible, se nos está acabando el mundo campesino, todo lo que tú quieras. Cambiar ese chip requiere tiempo, mucha paciencia, mucha voluntad de aprender, pero la gente te va a decir, oiga, no es que yo necesito hacerlo inmediato, porque es que yo no puedo aplazar esto.
Es la oportunidad que nos está dando a nosotros en este momento de la historia de empezar a volvernos a pensar hacia lo local, Carlos. Es la oportunidad que nos está dando a nosotros la historia de volver a vernos como empresas locales. Y yo, desde el consumidor que soy, que vivo en la ciudad, porque yo vivo en Zipaquirá, pero esto es una ciudad, en pensar en los productores locales. Entonces me preguntaría a alguien. Pero es que, ¿y dónde consumo? ¿Dónde compro? Es necesario empezar a buscar esas redes de consumo y esas redes de compra, esos mercados campesinos, esos productores. Y para eso me ha servido la bicicleta, porque salgo a hacer carretera y veo letreros, se vende pollo campesino, aquí por la vía entre Cajicá y Tabio, hay un lugar donde salen unos campesinos a vender productos ahí sobre la carretera, sacan de todo, frutas, huevos, quesos, bueno, es impresionante. Entonces, hay que salir nuevamente a las carreteras, en bicicleta, en carro, pero salir a observar, no salir, vámonos a comer a Tengo. Entonces arrancan para Tengo y no miran en el paisaje. No, hay que disfrutar el paisaje, hay que irnos más despacio, hay que desacelerarnos un poco y empezar a ver que en nuestro andar hay muchos productores locales, muchísimos. Nuestros vecinos en ocasiones son productores locales y nosotros los desconocemos por completo. Entonces hay que empezar a buscar. Ahora, estas redes sociales tan populares hoy día y tan peligrosas también son muy útiles en este ejercicio. Los mercados campesinos que organiza la Uniminuto, el mercado agroecológico que se hace cada mes, los mercados que se organizan por parte de algunas alcaldías, los programas de mercados locales que organizaba la gobernación de Cundinamarca, algo ha de quedar en cada una de esas cosas. Eso hay que empezar a pensarlo. Yo como consumidor, puede que en el principio diga, es que los tomaticos son más chiquitos. Es que la cubeta de huevos que yo compro en el supermercado es triple A y me vale 16 mil y esa que usted se me está diciendo es surtida, vienen grandes, medianos, chiquitos y me vale igual. Pero es que esa grande, mediano y chiquito son huevos criollos o semicriollos o campesinos con maíz, la gallina feliz andando y con gallo a bordo. Entonces hay que empezar también a cambiar el chip del consumo, ¿no? Es que ahí hay un valor agregado. Y hay que trabajar el voz a voz, muy importante. Y hay que abrir las puertas de nuestras fincas, de nuestros sistemas productivos de agroecológicos, porque el productor consciente le va a decir, don Carlos, ¿y cuándo lo puedo ir a visitar a su finca? ¿Dónde es que la tiene? No, yo aquí en San Francisco, ¿puedo ir a visitarlo? Vaya, porque cuando él va se da cuenta cómo produce usted y cuando uno sabe de dónde viene su comida. No solamente tiene alegría en su corazón, sino que tiene también alegría en su estómago, porque usted sabe lo que se está comiendo y a conciencia se lo está comiendo. Es difícil, pero es bonito.
Usted haga el ejercicio, coma productos alimenticios, a ver qué le pasa. Coma productos, pero coma alimentos y vea la diferencia. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar.
Póngale cuidado que puede suceder, en mi caso ha sucedido, sucedió, cuando uno empieza a cambiar su alimentación, sus hábitos alimentarios. Pasa igual con el suelo, uno se resiente, uno empieza a ver el cambio y eso es un proceso. O sea, no le teman al primer cambio que ustedes sientan en que le empezó a sonar un poquito más el estómago, un poquito menos, porque es que el organismo está acostumbrado a una serie de productos con determinados elementos y va a comer otros con grasas más sanas, con componentes más sanos, pues el cuerpo lo va a sentir, pero a muy corto plazo va a empezar a darse cuenta. Como cuando usted empieza a montar bicicleta, vuelvo al ejemplo. Las primeras semanas no va a querer, mejor dicho, que tuviera la báscula y dice, oiga, estoy comiendo igual, pero estoy pesando menos. Estoy comiendo igual, pero ya subo las escaleras y no me canso. Estoy comiendo igual, pero estoy con energía todo el día. ¿Qué está pasando? Y es que el cuerpo se va acostumbrando nuevamente a su proceso natural.
Bueno, John, el tiempo se nos fue, así que la invitación desde este espacio, desde el programa de agroecología, es que miremos el campo desde otra perspectiva, hagamos esa diferencia fundamental entre productos comestibles y alimentos. Y por favor, cuando usted consume alimentos, está generando hábitos saludables para su existencia y para la de su familia. Y si llega la vejez, ojalá que así sea, va a llegar bastante sano. Pero si usted sigue consumiendo productos alimenticios, pues quizás no llegue la vejez y va a llegar quizás bastante regular de salud. John, muchísimas gracias.
Gracias a usted y yo creo que se me viene a la cabeza un programa futuro y es a ver si reunimos a algunos de los líderes de estos mercados que hay en Bogotá,
Sí.
los campesinos, y los presentamos en este programa, que digan todo lo que nos quieran contar de sus mercados, dónde están, cuál es su periodo, cuánto
Claro que
sale,
sí.
como para que la gente que nos oye empiece a ver alternativas, ¿no?
Que sí hay posibilidades.
Claro que sí hay posibilidades.
Sí. Bueno, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.